Buenos días, hermanos. Oh, wow. Los niños siempre son tan sinceros. No hay nada de malicia en ellos. Los niños siempre dicen la verdad. Nosotros les enseñamos a mentir. Nuestras actitudes. Cuando uno lee el título de este último himno, se encuentra uno como en una disyuntiva. ¿Cómo es que yo te bendigo? Pero ese es desde nuestra posición de ver lo bueno que es Dios y lo bueno que Él hace y derrama en nosotros. Siempre que hablemos de la providencia de nuestro buen Dios y de todo lo que Él hace, tenemos que pensar que Él, lo que nos hace pasar, es para nuestro bien, y que todas las cosas, como dice Romanos 8:28, nos ayudan a bien. Todas las cosas cooperan para bien de aquellos que amamos a Dios. No es que todas las cosas te van a salir como tú crees. No es que queremos que Dios nos dé todas estas cosas para que podamos ser felices. Es como el mago que hace aparecer el conejo de la nada, o que salen unas flores. Y pensamos que así es Dios, que es como nuestro genio que tiene que salir y obedecer las cosas que decimos. No, pero Él está en control de todo. Soberanía de Dios, predestinación de Dios, todo se entiende por la gran providencia de Dios. Que tú y yo podemos hablar de esta providencia como Dios guía y dirige en nuestras vidas. Y si usted piensa en alguna de esas noches suyas de insomnio, cuando usted mira las cosas que han ocurrido en su vida, uno dice, en verdad, gracias Dios. Gracias que hasta aquí tú nos has traído y nos has guiado, sobre todo desde el momento en que usted confesó que Jesús era su Rey y Señor, en que llegó a conocer a Cristo. No porque gente llega a la iglesia o conoce a Cristo y quiere que ya todas las cosas le marchen bien. O a veces manipulan la información de la Biblia o de la iglesia para seguir haciendo su vida, ¿no? Y tampoco es así. Al final, quien siempre gana es Dios, no tú. Uno puede pensar muchas cosas, pero de Dios es la decisión de nuestra alma, la decisión de nuestra vida. Vamos a orar. Amado Dios, gracias que podemos entender un poco más de tu persona, de lo que tú has hecho, de lo que tú has creado, de lo que tú quieres que como tus hijos sepamos de ti y cómo tú eres el que nos guías a través de la vida. Y queremos que tú nos guíes, queremos llevar tu yugo, queremos, Señor, que tú seas quien, nuestro capitán, nuestra rosa náutica, seas tú nuestro norte, nuestro sur, nuestro este y oeste, arriba y abajo, donde quiera que miremos, que seas tú quien esté guiándonos. Que las decisiones que tomemos no sean por nuestra propia conveniencia o lo que pensamos en nuestra propia prudencia, sino que seas tú quien afirme nuestro camino. Oramos, por lo tanto, para que en todo, Señor, bendigamos tu nombre, de saber que tú estás a nuestro lado. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces, ¿cómo han pasado la semana? Vino una semana libre para muchos. Amén. Estaba diciendo que esta semana no vamos a estar con la señora, así que le pedimos sus oraciones, porque hay mucha gente que está viajando y ya está en la carretera, otros van a volar, pero que Dios en su providencia nos cuide a todos, que bendiga nuestra entrada y nuestra salida, como dice este salmo precioso. Ahora vamos a definir un poquito en cuanto a la providencia de Dios. Hemos hablado bastante del número uno. O sea, ¿cómo definimos nosotros cómo Dios ejecuta la providencia? No hay temas específicos. El versículo que les he dado a ustedes es Romanos 8:28. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El hombre piensa una cosa en su camino, pero Dios lo conduce para sus propios fines y para que nosotros como creyentes podamos entrar en su plan. En realidad, todo lo que converge en las cosas de Dios es para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio. Dios hace todas las cosas, aún mueve el universo para que nosotros podamos ser bienaventurados y recibamos las promesas de su bendición. Entonces, en la preservación, no es como las doctrinas erróneas en que así Dios creó alguito y ahora el mundo se ha desarrollado, la vida ha crecido, etc. No. Él crea la vida y preserva la vida. Él creó el universo y preserva el universo. Él hace que el universo se mantenga y siga adelante. Una vez que tú y yo somos como seres humanos y como personas, Él hace que sigamos siendo personas, vamos madurando en la vida, pero por el pecado vamos a pasar. Hay alguna enfermedad o ya la vida se nos acaba porque tenemos nuestra fecha de expiración, no hay dónde más. Entonces no nos mata Dios, es que hemos cumplido el ciclo de Dios de estar en esta tierra, de conocerle, de servirle. Pero Dios sustenta cada día, cada vez que nosotros inhalamos el aire, cada vez que exhalamos el aire, es Dios quien nos sostiene. Es Dios quien día tras día permite que descansemos en la noche y que Él vela nuestro sueño, porque Él no duerme, no necesita. Y al día siguiente nuestras fuerzas son renovadas, las misericordias de Dios se hacen evidentes y patentes porque tenemos un nuevo día en el cual pensar cómo Dios va a obrar en nosotros y obra en el mundo. Aunque haya muchas cosas desequilibrantes, muchas cosas que nos preocupen, aquella obra continua de Dios, dice la definición de preservación, aquella obra continua de Dios por medio de la cual Él mantiene o sostiene las cosas que creó, juntamente con las propiedades y poderes con que Él las dotó. O sea, que lo que Él crea, hay algunas cosas, propiedades. Por ejemplo, piensas en ti mismo como persona. ¿Por qué comes? No comemos ya que es rico, no, es que nos da energía para poder seguir viviendo. Pues ya hay cosas que quedan en nosotros que nos caen mal, que no nos caen mal, ¿verdad? Porque cada cuerpo, cada ser humano es diferente, pero Él te sostiene. Le ha dado propiedades al cuerpo y al ser humano para crear otro ser, en el caso de nuestros hijos, o de ver nuestros hijos con sus hijos, o sea, nuestros nietos. O sea, le da propiedades para que siga viviendo. Sembramos una semilla, la regamos y esperamos que dé vida. Esas son las cosas que Dios ha creado, con sus propiedades, para que la vida continúe, como leímos en el Salmo 104:14. Siempre hay esos tres niveles. Pero cuando uno mira el universo, el espacio, las personas piensan que es algo ciego. No. Tiene una función, tiene una razón de ser. Dios creó el universo con sus millones de galaxias, como hoy día sabemos. Pero cuando se refiere al hombre en esa infinitud que podemos ver en la distancia, el ser antiguo humano podía mirar mejor las galaxias y las estrellas. Por eso encontramos en el Antiguo Testamento que hay toda una gama de idolatría producto de que la gente miraba al cielo. Hoy en día, si acaso vemos la luna, y ya hasta hemos olvidado qué fase está la luna. Solo decimos luna llena cuando la vemos completita. Pero cuarto creciente o cuarto menguante, realmente ni nos importa. Pero aquellos que viven a lo mejor cerca del mar y las mareas, o que son pescadores, sí les importa. Entonces ellos basan su vida a razón de lo que hay en el clima, de lo que hay en la tierra. Entonces el hombre antiguo, generaciones, como hemos dicho en el domingo anterior, mayas, aztecas, incas, siempre estaban mirando al sol. Prácticamente eran adoradores del sol porque eso era lo que les daba la propiedad de seguir viviendo. Era lo que ellos en manera natural veían. Y tú y yo ahora no nos importa mucho, pero a menos que pongamos algo de atención, ¿no? Algo de que podamos decir, esto me importa a mí. Por ejemplo, aquí, y yo creo que por eso los países calientes casi nunca avanzan, nunca progresan, en un sentido, porque su vida es cómoda. Pero ¿has visto por qué a la gente que vive en climas fríos El tiempo importa. El tiempo importa, porque si tú no eres cumplido con el tiempo, te mueres. No es que, no importa, lo hacemos mañana, no, te mueres. Por eso mucha gente que llegó en su peregrinar aquí, que lo que van a celebrar en Acción de Gracia, vamos a celebrar, la mitad de las personas que llegaron murieron, no conocían la tierra, no conocían el clima, veían y conocían otro clima y así se sustentaban. Pero los indígenas que vivían aquí sabían cómo sembrar, sabían cómo era el clima. Y ellos, nómades, decimos nosotros, es porque se iban moviendo donde iban los animales, donde había alimento, y buscaban ese abrigo que tenían. Y así eran nuestros pueblos, desde el norte del Canadá, donde tú puedas pensar, hasta el sur de la Tierra del Fuego, en Chile, o también con límite con la Argentina, en la Patagonia. El ser humano siempre ha sabido vivir, pero tenía que mirar el universo. Entonces Dios no creó el universo para decir, ¡ay, qué lindo! Es que ellos miraban. Si tú te das cuenta, por ejemplo, ya yo viviendo años en mi casa, que el Señor ha provisto, yo de octubre, más o menos, fines de octubre, saco una vela, algo que da sombra, porque el sol ya no da ahí. Te das cuenta, para nosotros, que podemos decir, allá está el este, ¿no? Cuando ese ya entramos al equinoccio de invierno, que vamos a entrar el otro mes, el sol parece que sale del sur. Si lo miras así. Y conforme va avanzando al solsticio de verano, vas viendo que el sol se va moviendo hasta que queda en el perfecto este y da la impresión que sale del norte. Esa variación, bueno, yo lo hago para que, o aprovechar la sombra, pero la gente lo aprovechaba para saber cuándo sembrar. ¿Cuándo es que puede sembrar? ¿En qué parte? Era para su subsistencia. Y por eso que hay muchas cosas que están marcadas y que uno mira dónde salía el sol. O sea, no eran adoradores del sol porque pensaban que era el sol y decimos que ignorante. Era el que les proveía vida. Era como Dios sostenía estas cosas. No entendían más que la revelación natural de Dios. Y vimos un pasaje en Hechos donde Pablo le predica a los atenienses aquello. Pero ese que ha creado todas las cosas es para dar vida espiritual. Y por eso trajo a Jesucristo y mandó a Jesucristo, se encarnó Jesucristo, pero Él murió por nuestro pecado y resucitó de entre los muertos. Y como su mentalidad era material y pensaban que ya la tumba acababa todas las cosas, entonces dijeron, ya te oiremos de esto otra vez. Pero tú y yo, que somos creyentes, no solamente entendemos que hay una vida física, orgánica, sino que hay una vida que es espiritual. Entonces las galaxias, todo lo que hay ahí afuera, está preservado por la mano de Dios. Cada vez que leas en el Antiguo Testamento, en los Salmos, vemos que el Señor preserva todas las cosas. En Colosenses capítulo 1 dijimos que era uno de los pasajes claves que está aquí para ir redondeando este punto. Colosenses capítulo 1, versículo 17, y también pueden leer Hebreos capítulo 11, versículo 3. O sea que no simplemente es algo simple, sencillo decir que Dios creó todas las cosas, es que Él crea, pero lo sigue sosteniendo. Entonces Colosenses en el capítulo 1, en el verso 17, dice, y Él es antes de todas las cosas. O sea que la Biblia siempre afirma que Dios crea de la nada. ¿Me va siguiendo? Él es antes de todas las cosas, refiriéndose a Cristo. Juan también lo dice, Hebreos también lo dice. O sea, y la creación no es algo que Él creó para que simplemente digamos, oh, aquí estoy viviendo de lo más bien, en un hotel 5 estrellas, porque hay que trabajar para que la tierra produzca. Y no solamente añade esto, es el apóstol Pablo dice, y en Él todas las cosas permanecen. O sea, la gente no puede extender un codo a su estatura y no puede extender unos años en cuanto a la vida. No hay nada que puedas hacer en cuanto a eso, porque ¿quién lo preserva? Es Dios. Por eso el salmista decía, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es Dios quien sostiene cada día tuyo que tú pasas en esta tierra. Es Dios quien nos hace respirar. Es Él que, aunque no lo veamos, Él ha creado las cosas con sus propiedades para preservarlas hasta que llegue el momento en que aquello cesa. Entonces, la creación no es que no tenga nada que ver con nosotros. La creación no es que no tenga nada que ver con el plan salvífico de Dios. Al contrario, tiene su razón de ser en el plan salvífico de Dios. Y ahora entramos a un segundo punto que es sumamente importante e interesante, que es la concurrencia, que es la cooperación. Romanos 8:28 dice, todas las cosas cooperan, ayudan. Y usted puede ver en el diccionario la diferencia entre ayudar y cooperar, porque el ser humano también coopera en cuanto a esto. Por ejemplo, Dios te puede haber hecho a ti para que tú sigas viviendo, ¿verdad? Todo en la vida, desde que el niño nace, un bebé nace, lo que él quiere es vivir. Por eso se desespera si no le dan el alimento. Él no tiene otra forma de demostrarlo cuando hay dolor más que llorar. Y cuando tiene hambre, llorar. ¿Sí o no? ¿Verdad? O está sucio, hay que cambiarlo, etc. O sea, son manifestaciones del cuerpo humano en que demuestra que está vivo y que demanda una atención. Pero si no le das de comer, si no lo atiendes, si tú no dejas de comer, si tú piensas que estás mal, que estás enfermo, la gente se quiere quitar la vida, no estás cumpliendo el propósito, no, súper importante de Dios, de que por qué tenemos que prolongar la existencia. Y no somos ni lista en el sentido que la gente dice, bueno, ¿y para qué va a tener hijos? O si vas a tener hijos, después van a morir, van a tener alguna enfermedad, o no quieres que se enfermen. Pero no por eso la vida deja de ser. Al contrario, a pesar que es un mundo caído y que hay muchas cosas que pueden ocurrir malas, siempre tenemos esperanza. Por eso cada vez que un niño nace, en cada familia, a lo mejor te las conozca o no la conozca, estás celebrando la vida. Estamos celebrando la esperanza que Dios ha puesto en nosotros, de antes que no éramos. Apreciamos la vida conforme avanzamos también en los años. Y por eso cada vez que pasan más años, tú entiendes mejor la concurrencia de Dios, como la entendían los antiguos, sin que el autor del mal sea Dios. O sea, aquí esto es un poquito poco entendible cuando uno habla de la concurrencia y la cooperación de Dios, porque hay causas primarias y hay causas secundarias. Por ejemplo, Dios te creó, pero la causa secundaria es que tus padres te tienen que cuidar, te tienen que dar de comer al comienzo. O sea, el gobierno, por ejemplo, nos tiene que proveer la manera como tú te alimentas. O sea, causas secundarias. O sea, las personas muchas veces no entendemos las causas secundarias en que Dios aún las controla para que ciertas cosas ocurran. Sería a lo mejor la parte negativa nuestra en que deseamos que las causas secundarias sean todas buenas. Si no hubiera ocurrido esto, que es el peor verbo nuestro auxiliar, si no hubiera, cuando ya tú usas si no hubiera, o si hubiera hecho esto, ya no puedes retroceder atrás para cambiarlo. Por eso es sumamente importante en el hecho como cristianos que hagamos siempre lo que es bueno y correcto, porque no podemos decirle a Dios, bueno, yo hice esto malo, pero para que vengan cosas buenas. No, en la concurrencia eres tú y eres responsable, lo vamos a ver en un mensaje posterior, pero ahora voy poniendo en sus mentes algo de semillas, ¿verdad? Algo en cómo es que Dios, por ejemplo, cuando alguien se casa, se enamora y quiere hacer una nueva vida, mucha gente cuenta, es que me lo presentó mi hermano mayor, mi hermana me lo presentó, o él estaba en el barrio. Estás hablando de que nadie, por ejemplo, ve a alguien por primera vez y dice, ah, sí, me voy a casar contigo. Ese amor a primera vista es muy raro. Siempre es alguien que te lo lleva, te lo presenta, o estás en un círculo. Son causas de concurrencia, son causas secundarias. Y a lo mejor tú en tu vida dices, jamás te hubieras atravesado en mi camino. Pero no es posible, porque ya pasó. Se ríen los que están más viejos casados. Entonces, ¿verdad? Hay personas que pueden pensar eso. Qué mala suerte. Qué día tan magro, a lo mejor, cuando fui a buscar ese trabajo o tener ese jefe, porque pensamos que es un destino ciego. Y el hispano, por lo general, y yo creo que todo aquel que no conoce a Dios es tan supersticioso. Piensa que tiene que hacer alguna cosa para que esta cosa que tú haces aquí tenga un efecto secundario o terciario y resulte para tu bien. Por eso la gente va a esos astrólogos, a que te lean la mano, que te tiren las cartas, a ver cómo salen las cartas, o que te hagan un lavado, una limpieza, o que quieres atraer y atrapar a alguien. Todo eso es pura mentira de tu pecado y del diablo, porque Dios en su providencia, Él trae la cooperación, tú no. Él trae la concurrencia. O sea, es la cooperación del poder divino con los poderes subordinados. De acuerdo con las leyes preestablecidas para su operación, haciéndolas actuar, y Él no es culpable de tu pecado. Él te hace responsable de las acciones que tú tienes, y lo vamos a demostrar después con algunos puntos que vamos a hablar. Pero es de una gran complacencia y consuelo para nosotros cuando pensamos que las cosas que nos ocurren cooperan para bien, aunque sean dolorosas, aunque sean tristes, aunque nos hagan llorar, nos hagan desconfiar. Son cosas que Dios trae a nuestra vida para que nosotros podamos salir como el oro que pasa por el fuego, para que nosotros podamos darle siempre toda la honra y la gloria a Dios. Por eso cada vez que tú te expresas de que a lo mejor en otro lugar estarías mejor, no estás dando la gloria a Dios, porque Dios es el que dirige nuestra vida hasta aquí. No estás encontrando el propósito de Dios, que es diferente. No estás viendo qué es lo que Dios quiere para nosotros, y tomamos decisiones en nuestra vida porque pensamos que tenemos un libre albedrío, de que tú eres el dueño de tu vida. Recuerda que todo en el mundo es así. Tú eres el dueño de tu vida, tus acciones definen. Este es mi destino, yo quiero hacer esto. O yo hago el otro. Soy yo el que decido agarrar esta botella de agua y soltarla y tirarla. Bueno, tú puedes pensar eso. No la voy a tirar porque no creo que sería algo bonito. Más bien voy a tomar agua. Pero la gente muchas veces se revela en eso, en que piensa, esto yo voy a hacer, esta es mi decisión, esto es lo que yo creo que es mejor para mí. Sí, pero ¿es mejor para Dios? Hay dos cosas que el creyente en estos tiempos que estamos viviendo tan malos, tiene que orar cada día. Señor, hágase tu voluntad en mí. Que tú tienes que buscar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y luego ser librados del maligno. Porque el maligno siempre está detrás, hoy más que nunca, de los creyentes. Hoy cada día tú que miras afuera hay más maldad de la que tú nunca te has imaginado antes. Y no importa a qué lugar vayas, tú no sabes qué loco va a aparecer o loca y de repente nos mata a todo o quiere matar a todo. Entonces, este es un consuelo cuando sabemos que realmente hay un beneplácito de Dios, de que Dios realmente está haciendo que cooperen aún las cosas malas del mundo para que nosotros podamos disfrutar de Dios y decir, yo te bendigo, ¿verdad? Porque Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. No que nos suceda lo mejor todo el tiempo. Porque lo que tú quieres que te suceda todo el tiempo es que no te enfermes, que no tengas dolor. ¿Sí o no? No somos masoquistas. Es mejor si hay dinero que en el banco que no haya. Pero cuando tú miras bien, muchas veces nuestra prosperidad y nuestro gozo ha sido cuando hemos tenido que contar los kilos, como hablan los cubanos, o los cuartos, como dicen los dominicanos, o los chavos. Tienen diferentes cosas para decir lo mismo. Pero Dios es aquel que trae todas estas cosas para que nosotros dependamos de Dios. Por eso hágase tu voluntad. Y para ello uno tiene que conocer la Escritura, la palabra del Señor para eso. Nota que en Efesios capítulo 1, versículo 11, y hay muchos pasajes, ¿no? Muchos, muchos pasajes que cuando tú lees a través de este tema, de este sermón temático, vas a encontrar la concurrencia de Dios. Entonces, capítulo 1, versículo 11, de esta epístola dice, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, ¿dónde está ahí la concurrencia? En que obra todas las cosas. No hay una sola cosa. No es en el hecho, por ejemplo, que el creyente muchas veces dice, sí, yo ya conozco a Cristo y he obtenido el perdón de mis pecados y pensamos que ahora tenemos que poner a Dios en un escaparate. No dice más bien Filipenses de que Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, es por nuestro oico, por el Espíritu Santo, por nuestros líderes, que tú encuentras cuál es la voluntad de Dios. Que te decimos cómo encontrar la voluntad de Dios y cómo es lo mejor para tu vida. Filipenses capítulo 2 también dice allí el versículo 13. Podemos leer el 1:6 de Filipenses. Dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Cuando Dios comienza a obrar en tu vida, no es que hay paréntesis en que tú haces allí lo que te parece, no. No hay nada que estemos más alejados de la voluntad de Dios que cuando tú y yo pecamos. Las veces en que yo me lamento es que dejo de ser siervo para hacer lo que yo creo que me parece que es correcto. Cuando tenemos ese espacio para nosotros, sea que pequemos o no pequemos, pero que como que nos sentimos independientes, en que esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me va a procurar a traer algo de paz y tranquilidad en mi vida. Pero no estamos viendo que Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Él no ha terminado con nosotros, que somos esclavos de Jesucristo y ese es lo que nosotros queremos. Capítulo 2, el versículo 13. Y Pablo estaba preso porque esta es una epístola carcelaria. Pablo habla de los enemigos que tenía, porque Dios es quien obra en ustedes. Capítulo 2, 13, si no lo mencioné, obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Siempre la intención de Dios es buena. Hay algo que tú y yo aprendemos cuando llegamos a este país que no me canso de repetirlo. Tienes que entender que Dios es bueno. No es los dioses ciegos en que juegan al destino de la gente y los hacen sufrir porque se van a sentir en sí dioses. No es el hecho en que Dios sea el gran egoísta y que tú quieras adorar a Dios o que quiera que lo adoren, como dicen doctrinas erróneas. Que para mí bendecir a Dios es porque Él me ha bendecido. Para mí adorar a Dios es mi bien. Es la intención, el propósito de Dios por qué creó a Adán y Eva y lo puso en el huerto del Edén. Y eso nos lleva al último punto en definir antes de darle las ilustraciones o la aplicación. Dice, es la actividad continua de Dios por medio de la cual gobierna todas las cosas teleológicamente, de manera que asegure el cumplimiento del propósito divino. Así como Él gobierna las órbitas del Sol y de las estrellas, como Él gobierna las naciones, no nos gustó para alguno, a lo mejor no le puede gustar que salga algún partido y algún presidente, ¿verdad? Yo imagino que hoy, domingo para la Argentina, es un día importante, ¿quién va a salir? Entre todas las desgracias, inflación y la economía, ¿qué es lo que le preocupa a la gente materialmente? Los que no conocen a Dios, lo que le preocupa es cómo vas a asegurar el pan a la mesa. No importa ninguna teología, ni ninguna teocracia o gobierno humano, no importa de qué lado seas si no tienes para comer. Si no logras el propósito de subsistir. Entonces Dios pone los gobiernos. ¿Se acuerdan lo que leímos de Nabucodonosor y su locura? O sea, Él es el que gobierna las naciones. Quizá el que está en el gobierno de tu país o lo que tú seas no es lo que te agrade, no es lo mejor para todos millones de personas, pero Dios lo puso ahí. Y Dios pone muchas veces estas cosas como juicio para la gente. Por eso a mí no me preocupa quién vote o no vote. quién vota y quién va a salir, porque al final quien decide es Dios. Pero es importante entender no el gobierno como lo entendemos los gobiernos de las naciones, sino que Él legisla con justicia, Él obra justicia. Y muchas veces nosotros, cuando entramos en esa justicia de Dios, somos el motivo de juicio para otros, lo cual es interesante. Pero más que eso, lo que vemos es que somos bendición para otros. Cada vez que tú llegas acá a la iglesia, o que puedes decir que soy el pastor, o que Dios trae gente a tu vida, a tu familia, tú que eres creyente, Él lo hace para que tú lo bendigas, no de boca, porque Él se está asociando con alguien que conoce a Dios. Una de las claves para todo en cuanto a la salvación, cuando tú hablas alcanzando corazones, etcétera, es que ¿qué tenemos que hacer para que un incrédulo conozca más de Dios? Estar con los creyentes. Si decimos que si andas con lobos a aullar aprendes, confiamos de que si andas entre creyentes, no es que vea las partes malas, ¿no? Es que el creyente, cuando está junto, reunido en su pequeño grupo, es una fuerza de Dios. Mira lo que dice Pablo en Corinto. Cuando entra alguien a tu grupo, a la iglesia, y ve que cada quien está viviendo la Escritura, abre la palabra, sabe cómo buscar, es bendecido. Dice, aquí está Dios. ¿Te das cuenta? O sea, es una bendición. Quizá ustedes no lo notan o no lo ven. Pero el que practica una religión, tú entrabas a lo mejor a tu religión, a tu iglesia, a tu templo, a lo que tú quieras llamarle, a lo mejor veías imágenes allí rodeadas y todo lo demás, tú oías a alguien que hablaba en latín y a lo mejor ese levantaba la mano y te bendecía y te decía tus pecados te son perdonados, pero tú salías y no veías el efecto de los demás. Cuando Dios llama a su iglesia, y siempre lo hace en comunidad, lo hace para bendecir. Dios trae gente a tu vida, tú que eres creyente, aunque tú seas nuevo, pero tú ya oras por esa persona, es tu bendición, la bendición de que hay alguien aquí que realmente conoce a Dios y que ha orado por ti. No lo vas a notar ahora quizá, pero ¿por qué tú crees que el Señor puso eso en la gente y decía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Cada quien era una bendición en un lugar o en otro. Esa es la bendición que eres tú. Por eso el creyente, cuando bendice, no es Dios te bendiga, no es que Dios te bendiga de palabra, es que la manera como tú vives, la manera como tú adoras a Dios, cómo tú resuelves tu problema, cómo tú realmente guardas tu cristianismo, es lo que la otra gente mira y dice, hay algo aquí diferente. Dios está con esta persona, Dios está contigo, tú crees en Dios, y esa es la bendición que otros tienen que ver. No es lo que tú crees y puedes manifestarte teológicamente, no, es que Dios te gobierna, de que Dios hace todas las cosas para mi bien, en que Él no es un genio, que Él hace lo que yo quiero, Él le pido, mira todo lo que Dios me concede, ese debe ser el cristianismo, no. Es que Él es mi Dios, Él me gobierna. No importa si paso por las aguas, no importa si me hundo en las aguas, no importa si no tengo que comer mañana, no importa si a lo mejor hoy me he privado de salud. Míralo en Job. Dios le quitó todo, permitió que se le quitara todo, porque el malo es así. Pero todas las cosas obraron para bien de él, en que Dios dio a demostrar que su fe no era por las cosas materiales que le ocurrían, sino era en Él. ¿Tu fe en quién está? ¿Eres tu bendición para otros? Que la gente, cuando llega a ti, tú los bendices en ese sentido, porque le estás dando la palabra de vida eterna. Y nota, eso fue lo que hizo Jesús. Cuando Él iba y hablaba con la gente, los discípulos igual. Jesús no dijo, cuando vas y es una casa y toques y entras y ves que te reciben en paz, bendición, tu espíritu no se vuelve a ti. Tú eres bendición para ellos. Pero si se vuelve o te rechazan, sal, sacude tus pies. Ellos no saben lo que se pierden. Ojalá no haya gente así, pero hay. Y tú estás puesto porque a ti te gobierna Dios. Dios es el que guía nuestra vida. Es la actividad continua por medio de la cual gobierna todas las cosas teleológicamente, de manera que asegura el cumplimiento del propósito divino. Todas las cosas ayudan para bien. En Romanos capítulo 8, que está eso, hablamos de tres oraciones, de tres gemidos del Espíritu. El gemido de la creación, el gemido del creyente, el gemido del Espíritu Santo. Y termina con ese versículo, ¿verdad? Diciendo todas las cosas cooperan para bien. ¿Hay algunas cosas de las que tú te quejas? ¿Eres un quejumbroso? Porque tú es algo desagradable a lo mejor lo que te ocurre o lo que te pasa. ¿Sabes qué? No estás entendiendo la providencia de Dios. El pueblo murmurador y quejumbroso pereció en el desierto, pero Dios es el que realmente trae bendición a nuestra vida, no importa lo que ocurra, lo que pase. Y podemos verlo en la vida de Daniel cuando él dirige toda Babilonia, dirige todas las cosas que ocurren en el Antiguo Testamento. Realmente es ver cómo Dios en su providencia, él hace que todas las cosas se guarden y se preserven. Cómo Dios en su providencia trae la cooperación y la concurrencia. Y cómo él dirige todas las cosas del mundo para que se logre su propósito. Y por eso le decía, quiero terminar con dos ilustraciones en cuanto a esto. Una no recuerdo bien, pero muchos que estaban aquí años atrás oyeron la historia de nuestro hermano Érico, un hermano bueno chileno que se convirtió aquí. Y no se convirtió, aquí no levantamos la mano, no sale la gente al frente, pero no es que dejamos de hacer invitación. Invitamos a las personas que confiesen, que nos digan cuando Cristo y Jesús, Dios, vino a sus vidas. Y estábamos en una reunión de oración, me acuerdo muy bien del hermano Érico, que hace más de 10 años que ya regresó a su país, que él dijo, yo creo como uno de ustedes, quiero que sepan. O sea, él ya se había, el Espíritu había traído convicción a su vida, a su corazón, y llegó a ser creyente. Y predicando el estado de la providencia de Dios en aquellos tiempos, etcétera, él contó un caso que había ocurrido, y es que no tiene nada que ver con las cosas, vamos a decir, espirituales o religiosas. Pero, ¿cómo es que Dios, tú con discernimiento, puedes ver que aún el creyente puede ser de ayuda y bendición, aunque no sea creyente en aquella época, para que las cosas de Dios ocurran y concurran? ¿Cuáles son las probabilidades de que esto haya sido cierto, verdad o no? Bueno, verdad fue, pero que ocurran, concurran. Hermano Érico salió, era de un, es, imagino que todavía vive, de una isla del sur de Chile, se llama Chiloé, y él a los 12 años sale más bien para la tierra y cuenta su peregrinación. Y él fue estudiando y se metió a las fuerzas militares, a la fuerza aérea, para seguir creciendo en la vida, sostenerse, se casó, tuvo uno de sus hijos allá. Pero cuando él estaba trabajando y estudiando, se ganó una beca para estudiar en Brasil. Y cuando él va al Brasil a estudiar y ya gana en esa beca, no había visto a sus padres como un año o 2 años. Y entonces él había juntado un dinero, y no me acuerdo si la ciudad era Río Janeiro o Sao Paulo, pero creo que era Sao Paulo, que tiene más millones de habitantes. Y entonces ahí estaba él estudiando, y le pagaban por estudiar porque era una beca, y trajo a sus padres, que eran ya un poco ancianos, mayores, y que no habían salido nunca de su ciudad, de su pueblo, de un poblado de la isla de Chiloé. Así que él agarra y los lleva a un hotel que había separado en São Paulo, y llegan ahí, se regocija de estar con sus padres, y de repente le está llenando los papeles del hotel y ve que el Botones, el que ayuda a cargar las maletas, está conversando muy activamente con sus padres. Y él dice, qué raro, porque ellos no hablan nada de portugués. Y estaba hablando muy animadamente, ¿no? Papá, papá. Y entonces llena y termina y le dice, ¿qué pasó? Y, no, que él es chileno. El Botones es chileno, desde Santiago. Y me estaba contando que qué bien, y me preguntaba de qué lugar éramos nosotros. Y él me dijo que, yo le dije que, bueno, nosotros somos de tal lugar, ahí en el sur de Chile. Y él se quedó como pensando, el Botones, diciéndole, mire, yo quiero hablar con usted porque hace años mi papá desapareció en el gobierno de la política y lo exilaron, parece. Y yo sé que fue para unos lugares ahí del sur, pero no, nadie me tiene la idea dónde está, qué pasó, qué ocurrió. Vayan siguiendo la historia, porque estamos hablando de Sao Paulo, en aquella época tenía más de 15 millones de habitantes. De dos personas, de dos pueblitos que no existían, no se sabía cómo se iban a converger. Así que el señor va en la noche el Botones para hablar con los padres de Érico, con el padre de Érico. Y el papá de Érico era un zapatero común, o sea, un renovador, etcétera, en esa pequeña isla, imaginamos, deprimida económicamente, como ocurre en muchos de nuestros pueblos. Y había que salir, la única manera de salir era por lancha o aquellos que podían ir en avión. Así que fue la noche y comenzaron a hablar. Le dijo, bueno, en la época de Allende, cuando entró Pinochet, mucha gente que socializaba o pensaba favorablemente acerca de esta doctrina, en lugar de matarlos, los mandaban lejos. Entonces no se sabía nada de dónde había venido, qué había pasado con el papá de este Botones. Y el papá de Érico le dice, bueno, a mi pueblo llegó alguien y nunca habló de dónde era, nunca habló de qué era lo que le había pasado y lo que había ocurrido, pero sabía su nombre y era uno de esos que estaba exilado. Y a la postre se hizo zapatero, se enfermó y el papá de Érico lo enterró. Nadie fue a ese funeral, más que todos los que lo conocían, porque nadie sabía de dónde era, quién era su familia. Él había cerrado todas las puertas porque parece que esa era la condición. Tú te exilas y tu familia nunca debe ubicarte ni encontrarte. Y murió el señor. ¿Cómo se llamaba tu papá? Fulano, ta, 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 ta. Él lo enterró. Él fue el que lo recibió, el papá de Érico. Ahora dime tú, en este universo de Dios, ¿cómo es posible que esto concurra y ocurra a menos que Dios esté vivo y presente? ¿Cómo es posible que él habla con el hijo de aquel que había muerto y que había ayudado toda la vida? Y se pusieron de acuerdo y fue y lo llevó a la tumba de su papá con el tiempo. Si no hay Dios, hay que crearlo. Hay que inventarlo para que tú no te lamentes. Porque a veces somos personas que este es el tiempo de acción de gracias, pero que somos muy ingratos. Y nos quejamos porque tú crees que Dios debe darte más. Tú crees que la vida debe darte más. Y te pregunto, ¿qué más? Al contrario, somos deudores a tanto bienestar que Dios nos da. Aun aunque no seamos sus hijos. Pero aún más que somos sus hijos, no debemos ser ingratos ni desleales para con Dios. Y creo que a todos nos gusta mucho la historia de José. Que pudiéramos empezando por José, que no tiene ni nombre ni apellido, ¿no? Que sus hermanastros lo odiaban, que lo terminaron vendiendo. O sea, la historia de José es tan dulce y tan tierna que nos invita a nosotros muchas veces a llorar. Génesis capítulo 37 en adelante nos narra la historia de José. Porque lo tuvo su papá viejo, que era Jacob, y cuando nace su hermano menor Benjamín, su madre muere, él es criado en ese tipo de ambiente. Jacob quizás, como todos nosotros como padres, no somos perfectos. Si te darás cuenta algún día que llegues a ser papá, que no, los padres tratamos de hacer lo mejor. Y Jacob pues le hizo un trajecito de colores a su hijo. Y nunca un traje ha desencadenado tanto en la historia de la humanidad como lo que un padre hizo por su hijo. Si tú te imaginas que Jacob hizo un traje y le dio a su hijito, lo quería, bueno, es el hijo, la esposa que él quería, le había dado ese hijo, el otro se estaba criando huérfano en ese sentido, y los hermanos lo odiaban. Y encima se le ocurre a José, sin malicia alguna, contarle sus sueños. Las espigas se doblaban ante mí, el sol y la luna que representaban a los padres venían y se postraban delante de él también. Pero él no tenía ningún deseo de grandeza, era que Dios estaba obrando y mostrándole lo que iba a hacer después, ¿no? Entonces era lo que le pusieron ellos, el soñador, pero era Dios que estaba guiando su vida aún desde tierno. Y tú sabes toda la historia de José, ¿verdad que sí? ¿Quién no la lee? Alguna persona, y yo le digo las siete vacas gordas y las siete vacas gordas o flacas, y la gente no entiende. O sea, estoy pasando por las vacas flacas. A lo mejor alguno nunca tuvo vacas, no tenía nada. Pero conocemos la historia del sueño, ¿no? Que estas vacas flacas se iban y se comían a la gorda y parecía que no había ocurrido nada. O las siete espigas rebosantes, ¿no? Y venían las otras que estaban todas famélicas y, o que no tenían nada, solanas, secas, y hubo los 7 años de escasez. Pero tú miras la vida de José y no era fácil ser vendido por sus hermanos. 20 años pasaron sin saber él de su papá, su familia, sus hermanos. Pero Dios lo consoló en muchas maneras. O sea, no quiere decir que en la providencia de Dios, que tú vas a pelar los dientes todo el tiempo, porque si no, no sería vida, ¿no? Y cuando más o menos las cosas le iban, ya me vendieron a Egipto, bueno, no importa, voy a seguir aquí viviendo y trabajando, de repente sale esta mala mujer que pone los ojos en él. Eso de que ese asedio, acoso sexual en el trabajo es milenario, porque la mujer entonces lo tentó. Y claro, cualquiera que tiene 2 dedos de frente dice, ¿cómo va a dejar la ropa ahí, no? Yo imagino que por eso el Potifar, en ese sentido, no lo mandó matar, porque algo había. Todo el mundo conoce lo que tiene, ¿no? Y la deslealtad está de ambas partes. No necesitas tener género masculino o femenino en ese sentido. Es la maldad que hay en el ser humano. Y estuvo también preso. Pero mientras estaba preso, viene el copero y viene el panadero y tienen un sueño y José le interpreta. Sabemos que al panadero y el copero vivió. Pero cuando a Faraón nadie le podía interpretar el sueño, Dios dice, manden a llamar a alguien, porque esto no, ellos iban a matar a todo el mundo. Ahí que nadie podía decirle, ¿qué sueño soñó Faraón? Así eran los faraones y los reyes, ¿no? O sea, esto es lo que yo quiero. Nadie, ni él mismo se acordaba el sueño. Pero tú ya sabes por qué. Cuando miramos nuestra vida o la vida del mundo, quien gobierna es Dios. Y el copero dice, uy, me acuerdo de mis faltas. Porque alguien me interpretó el sueño y me dijo que me acordara de él, pero yo me he olvidado. Hay uno que está en la cárcel. ¿Qué le puede decir al faraón lo que va a ocurrir? Bueno, ya ustedes saben, vamos a hacer la historia corta en el hecho de que hay 7 años de abundancia. José es el segundo en el imperio de Egipto. Para todo esto no hay notas históricas. El éxodo no existe para los egipcios. Pero si la historia de José no es verdadera, tampoco el éxodo es verdadero. Pero si la historia de José es correcta, como realmente ocurrió, porque es así como Israel desciende a Egipto. Y luego se levanta un faraón que ya no conoce a José, pero aparece Moisés. O sea que cualquier acto en el mundo de cualquier persona, por insignificante que sea, entra en la historia de la redención, de la eternidad. Por eso es que tú eres importante. Nosotros que somos creyentes y hemos nacido, vemos la gloria del Señor que se opera en nosotros y sabemos todo el llanto, todo lo que ocurre entre José y sus hermanos. Y quizá uno de los puntos que en el capítulo 45, si lo encuentro aquí, de Génesis capítulo 45, Y esta historia es en el aspecto bíblico milenario que encontramos a través del tiempo. Nos dice así el capítulo 45, versículo 5. Ahora pues, bueno, cuando él se da a conocer a sus hermanos, verso 4, y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Capítulo 50 de Génesis. Ya ha muerto Jacob, y la conciencia pecaminosa siempre es algo muy fuerte. Cuando el diablo, cuando tú mismo no te quieres perdonar. Versículo 15, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, oye, ellos mismos se postraron, aquí está el soñador, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Y este es un versículo y un pasaje para entender que por qué no debemos guardar rencor. Porque así como Dios nos perdonó, nosotros también aprendemos a perdonar. El ser humano es muy vengativo y pensamos, este me hace algo malo y yo también me tengo que vengar. Pero ve José, él entiende la providencia de Dios. En la providencia de Dios, tú y yo damos la otra mejilla. ¿Para qué Dios trae esto? O sea, eso nos libera a nosotros del odio, del resentimiento, de echarle la culpa a nuestro padre de las cosas que nos ocurren, de echarle la culpa a otro de las cosas que nos pasan. Es Dios quien lo controla, no tú. Eso es lo que tú y yo queremos ver y aprender. Terminemos con Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 y luego Mateo. Apocalipsis 1, solamente para mostrar que Él es el Rey. Apocalipsis 19 también dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese es el Señor que yo tengo, ese es el Rey que yo tengo, y quiero que vivas bajo su bendición. Capítulo 1, el versículo 6 dice lo siguiente: e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso a Él se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién domina en el mundo? Es Dios. Es tu Rey. Apocalipsis nos enseña a nosotros que ya el fin está cerca y que nosotros hemos ganado y vencido, no por ser vencedores que nos vamos a burlar de nuestros enemigos, sino que estás del lado correcto. Ahora mira lo que dice Mateo para ti que todavía no has entregado tu vida al Señor, que no es Él tu Rey ni tu Salvador, hazlo tu Rey y tu Salvador. Dice así Mateo 11, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, escuchen a Jesús, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Se multiplicarán los dolores de aquellos que diligentemente adoran a otro Dios. Pero cuando el creyente y la persona dice, yo quiero tu yugo, ¿recuerdan cuando araban los bueyes en el campo? ¿No le ponían un yugo? Jesús, pon tu yugo, vamos a caminar juntos. Yo quiero ser guiado por ti. Yo quiero que tú seas mi rey, mi buen pastor. Ya no quiero que tú o yo mismo dirigir mi vida, hágase tu voluntad en mí. Y eso era lo que hacían todos los creyentes para ser librados del mal, para ver todo este camino de la providencia en que Dios ha tenido un tierno cuidado sobre mí, sobre mis hijos, sobre los hijos de mis hijos. No hay nada que escape a tu control, oh Dios, ni a tu gobierno. Queremos que tú nos controles, que tú nos gobiernes, que tú nos dirijas. Ahí está nuestro bien. ¿Quién está en el trono de tu corazón? ¿Quién está en el trono de tu corteza cerebral? ¿Quién manda? ¿Quién te guía? ¿Quién te dirige? Pídele a Dios. Y Él lo hará. ¿Quieres la bendición de Dios? Hay que someterse a Dios. Su carga es fácil. Es ligera la lucha que tenemos. Oh Señor, ven, ven a nosotros y guíanos. Sigue guiando a tu iglesia. Ven, ven pronto, Señor Jesús. Y opera en cada hijo tuyo, en cada familia.